Café a 8 bits, el programa más ameno de videojuegos y animación
con la mejor opinión.
Las mejores noticias de videojuegos y animación
solo en
Café a 8 bits. Y continuamos en una nueva semana aquí en Café a 8 bits, transmitiendo desde cabina en Frecuencia Tech, Campus Monterrey, y trayendo las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. En esta ocasión nos encontramos en cabina sus locutores, Uriel Reyes,
Eric Vallejos
y Guillermo Mejía.
Y antes de pasar al tema de la semana y a las noticias y lo demás, quiero agradecer personalmente a Homero Ríos, que nos invitó a la conferencia de la Combe número 54, a su conferencia de Mundo Diablo, en la cual, bueno, medio atoradillos con los tiempos, pero hablando de esta producción, que es una nueva producción mexicana, ese fin de semana se presentó entre sus primeras producciones Mundo Diablo, un cómic basado en la novela de El Diablo Me Obligó del escritor Francisco Hagenbeck, en el cual también estaba basada en la exitosa serie de Netflix titulada Diablero. Pese a que me hayan invitado o no, encontré bastante el concepto bastante interesante. Es hecha una producción 100% mexicana con 12 artistas nacionales que por medio de 7 historias como autoconclusivas, donde tú no necesitas haberte leído el libro o no necesitas haberte visto la serie, puedes comprender perfectamente todo lo que estaba sucediendo en el cómic. La calidad es bastante buena y en ella se habla de las aventuras de Elvis Infante, un cazador de demonios que busca salvar a la humanidad de dichos seres mientras tiene que enfrentar a cultos funestos, poderosas reliquias y a las mismas autoridades. El primer número de esta antología de fantasía sobrenatural y folclore mexicano está compuesto por 7 historias autoconclusivas que expanden el universo creado por el propio Hagenbeck y Edgar Clement, más formalmente conocido como en Operación Bolívar, entre otras producciones más. Si les interesa la producción o si les interesa el cómic, está disponible a través de todas las camitendas a partir de principios de abril. No dijeron fecha específica, pero prácticamente en todos lados donde encuentres camite vas a encontrar este nuevo cómic. Y si bien le va, esperemos que más producciones terminen creciendo, porque pues nada más, como nos mostraron, nada más son 7 historias, pero si a la comunidad y a la gente realmente le gusta, puede expandirse. Y una de las cosas que me encantó mucho es que más allá de que si es un cómic y podemos explorar más fielmente porque ya no estamos atados a presupuestos y a tiempos y a lo demás, es que cosas mexicanas chidas se pueden hacer si se busca. No nada más tiene que ser, pues se produjo en Estados Unidos, o se produjo en Japón, o se produjo en cualquier otro lado, sino que podemos, como mexicanos, desarrollar contenido de calidad que no nada más sean comedias y romances y cosas así, que no sean telenovelas, sino que sea un producto de talla internacional y que el mundo voltea a ver al talento mexicano. Y bueno, ya agradeciendo realmente a la invitación y continuando ahora sí, ya dejando de lado esto, continuando con las noticias de la semana.
Y bueno, pues sí, empezando con las noticias de la semana, yo creo que como que lo que más ha impactado, ya veníamos hablando desde la semana pasada cuando se confirmó la salida de Borderland 3, y ahora ya ha recibido una fecha de lanzamiento, la cual se estima será el 13 de septiembre de 2019 y será lanzado tanto en PlayStation 4, Xbox One y en PC, concretamente en la Epic Store como lanzamiento exclusivo. También incluye una edición de colección que es la Loot Chest Diamante en $250. Y bueno, esto...
También no olvides el para Borderlands 1 y el 2. El upgrade de texturas 4K.
La edición especial, ¿verdad?
Ahora.
Que son para los fans hardcore de Borderlands, que yo sé que hay muchos fans.
Sí, definitivamente.
Sí, pero de que estos fans, no sé, o sea, son de quejar. Porque son, o sea, Borderlands ya tiene, ¿qué? Un chorro de años, ¿no?
Sí, a ver, déjame busco. ¿Cuándo salió el 1?
El primero tiene un chorro. O sea, del segundo de por sí ya tiene, creo que unos 6, 7 tal vez. El primero de tener muchos
2009. Más, 20 de octubre de 2009 salió el primero.
Casi 10 años ya.
Sí.
Entonces, en todo ese tiempo el público que se ha ganado, pues sí, es muy, pues muy...
Es muy fiel, o sea, los ha seguido durante tantos años. Y tal vez es por eso mismo que este anuncio fue como que tan divisivo.
Sí.
Particularmente para la gente de PC. Por el anuncio de que sería exclusivo para la Epic Store.
No por mucho, nada más por 6 meses. Pero, bueno, basta, se lanza el 17 de septiembre para todos lados de este año. Y ya para en abril del siguiente año, del 2020, ya se estaría saliendo pues Steam y todos lados más. Pero mientras tanto hay unos 6 meses de exclusividad, que me imagino que es como un golpe bajo. No es el primer juego, pero aún así...
¿Sabes? Lo que tal vez yo nunca he entendido en este tipo de cosas, especialmente en lo que es en esta plataforma de Epic Store. Por ejemplo, cuando sale algo exclusivo en PlayStation o en Xbox, significa que si no tienes esa consola no puedes jugar ese juego.
Uh-huh.
Pero pues en este caso, hacerte una cuenta de Epic Store no cuesta nada, ¿sí?
No.
Empecé, es irrelevante la verdad.
Ajá, exactamente. Entonces, o sea, yo particularmente no entiendo por qué toda esta molestia.
¿Sabes? Es que, bueno, también yo tampoco se me hacía raro, pero para mucha gente es como, bueno, no, ya tengo 5 o 6 launchers. No quiero un séptimo nada más para tener un juego extra.
Pues no solo eso, también yo por lo que sé, mucha gente, pues Steam ya tiene creo que 12, 14 años que salió.
Y está súper robusta la plataforma.
Sí, pero no solamente eso, mucha gente también es por el tipo de coleccionismo, de que tener en tu librería de Steam, no sé, por ejemplo, Borderlands 3. O sí. ¿Cuál fue el otro juego que estaba en Steam, luego lo cambiaron para
¿Doom? No, era...
Para el Epic Store.
No.
Así de que repentinamente.
¿Metro?
Metro. Sí, me suena que fue Metro, de hecho.
Metro Exodus, ¿no? Uh-huh. O sea, no que ya estaba, sino que a última hora...
Lo cambiaron. Bueno, cambió. O sea, obviamente va a regresar a Steam después, pero por mucha gente les molestó eso porque, bueno, también querían ese tipo de coleccionismo, tu librería con...
En ese caso sí es particularmente molesto porque había gente que ya lo había precomprado.
Sí.
Entonces, ahí
bueno, pero
sí.
A ellos se les respetó de que su precio y el juego que ya tenían. Entonces, para ellos no había problema, lo iban a tener de todos modos.
No, pero incluso si, haz de cuenta, si respetara, dejando de lado, incluso si no hubiera el coleccionismo y que fueras una persona completamente nueva, estaba probando el Epic Game Store y está feo. Haz de cuenta, no tiene autoguardados en la nube, no tiene sistema de reseñas. El pago, bueno, la página de pago acepta PayPal y tarjeta, pero en muchas ocasiones cuando estás comprando los juegos gratis se traba. Uh-huh. No tiene... Bueno, el sistema de amigos que tiene está muy, muy, muy chafa. Hay muchas opciones básicas que dirías, pues, esto lo tengo y no... Esto lo tengo en Steam y no tiene más. Y acá no tiene reseñas, no tiene críticas, no tiene juegos recomendados, no tiene nada. Está vacío, realmente está vacío.
O sea, literalmente es solamente una tienda de videojuegos y no como Steam, que aparte también, exacto, es como una plataforma.
Es un DDRM que está puesto ahí, pero no más. Y sé que los desarrolladores obtienen como una ganancia extra por venderlos en Epic Games Store y lo demás, pero pues las funciones que te ofrece como jugadores son pocas, nulas o nada. Yo diría que nada, principalmente.
Pues sí, supongo que en ese lado, por ese lado sí lo entiendo, aunque pues también están empezando, o sea...
Ay, pero aún así...
Que sí, ya no es tampoco como que sean totalmente nuevos en el mercado, o sea, estamos hablando de Epic Games, de los creadores de Gears of War, de...
Uh-huh. Unreal.
De Fortnite, o sea...
De Fortnite, de que tienen el dinero...
Exactamente, Y pues la reacción de los fans nos hizo esperar, especialmente ahora sí que en Steam, que los juegos que ya están ahí, que son el 1, el 2 y el de Telltales.
Pre-sequel también.
Ah, la pre-sequel, sí.
Exactamente, han sido bombardeados con reviews negativas.
Oh.
Y pues no sé, o sea, ¿ustedes qué opinan de esta reacción?
La verdad no tengo idea de por qué hacen eso. O sea, ¿qué tienes? Son juegos ya viejos.
Pues nada más para andar molestando.
O sea, ya no, por
supongo así. Que es para hacer ver como que su opinión, ya que, como decías, el Epic Store no tiene sección para hacer reseñas. Sí, entonces,
pero, o sea, por ejemplo, por un lado, o sea, da igual esos juegos, ya no hay tanto público nuevo que pueda entrar porque ya la mayoría de gente que para el que estaba targeteado el juego ya lo compraron y ya lo tienen, entonces a ellos les da igual que van, o sea, a estar checando, es que reviews.
No es que afecte a esos juegos, sino simplemente una forma como de hacer ver la opinión general. O sea, ¿qué es lo que la gente siente respecto de que de exclusividad de la tercera parte?
Pues no pasaron ni 24 horas y ya los juegos habían sido bombardeados con aproximadamente 1600 nuevas reseñas en Borderlands 2. Y 420 en Borderlands, la precuela. Lo que sí me da un chorro de risa es que hace un mes Steam andaba anunciando: sí, ya tenemos un nuevo sistema para que ya no nos bombardeen de malas reseñas. De review bombing, creo que se llama. Uh-huh. Y dice: ah, sí, es de la más alta vanguardia y lo que tú quieras. Sucede esto un mes después y ups, se cayó el sistema, chavo. Fíjate que hoy no cobramos. Entonces, ¿dónde quedó? No estoy seguro si ya lo solucionaron. Me imagino que para esto sucedió el miércoles, creo. Uh-huh. Sí, miércoles y jueves. Ya ahorita sábado, pues ya debió haber estado parchado. Pero los primeros dos días estaba pésimo, pésimo el servicio. Todo el sistema estaba caído. Entonces, bueno.
¿Y en Steam? No, nunca.
Ah, no, el servidor de Steam no, pero el sistema este de en seguridad. Para la reseña review. La bomba de reseñas.
Sí, sí, sí. Te entiendo.
Pues estaba. Nomás no funcionó.
Pues sí, pues va a ver cuál. Hay que ver cuál va a ser la respuesta de los creadores. O sea,
nah, ninguna.
Que probablemente. Exactamente. El juego va a vender como sea. O sea,
sí, ah, va a vender a lo bestia.
Sabemos que va a vender, que no se va a morir. Especialmente porque finalmente. Valve sacó una tercera parte de algo, entonces.
Uh-huh. Wait, ¿Valve? No, es Gearbox.
Ah, sí, es Gearbox. Sí.
No, Valve.
Sí.
Uy, casi.
Casi.
Uf.
Sí.
Todavía no saben contar hasta tres.
Pero bueno, es una tercera parte que nadie sabía que iba a venir y que todo el mundo quería.
Pues.
Así que, como quiera, va a vender.
Sí, realmente no creo que. Los jugadores pueden hacer todas las rabietas que quieran, incluyéndome. Pero nomás no va a bajar las ventas y va a seguir. Eso sí, no me gusta que esté. Como que estén volviendo el mismo sistema de consolas. De, pues no. En vez de mejorar como plataforma, vamos a enclaustrar este juego 6 meses. Y si quieres jugarlo, pues te quedas con nosotros. Y si no, pues muy mal. Entonces.
Sí, al final de cuentas lo que importa es el producto final. Y vamos a ver cómo sale el juego.
Ah, como de que no. Bueno, lo me meto en problemas porque, sí. Para andar diciendo, pero esta estrategia de Epic Game Store no me gusta para nada.
No ha pegado muy bien con la fanbase.
Y pues cuéntanos, también tuvimos más información de Akira, creo que venimos hablando de eso la semana pasada, ¿no?
Yo no sé, yo no estuve aquí la semana pasada, de hecho.
Pues sí, al parecer ya tenemos la confirmación de que existe.
Sí.
De que se va a hacer.
Va a existir. Ah, no, era de Cowboy Bebop, creo que estábamos hablando.
Eso sí, de eso
sí.
De eso
sí, me equivoqué.
Sí, lo de Cowboy Bebop sí, que habían mostrado el cast de las personas. Eso sí, por eso cuando me dijiste Akira, me quedé como que, ¿what? No. Yo no, yo Akira no sé. Pero el hecho que bueno, porque esa película es una de mis top 10 de todos los tiempos, la verdad.
Que es una película, ¿no? Haz cuenta, para aquellos que no la conozcan, pues, lo que les recomendaría si nunca han visto Akira es léanse el manga mientras están viendo la película, o léanse primero la película mientras y luego el manga, o viceversa, pero tienen que tener los dos porque son como dos caras de la moneda. Lo que uno no ven, en el otro se complementa. Y está bien curiosa su producción, porque fueron como 7 productoras en su momento. Eran cuatro, creo. 4 productoras que se juntaron para hacer un megaproyecto. Un proyecto súper enorme y que terminó siendo un hit.
Es que lo que vi es que ellos, por ejemplo, los escenarios Les pintaron a mano.
Ah, sí,
así
no.
Fue de que el detalle hacía lo más pequeñito. Ellos se molestaron en hacerlo. Así de que, por ejemplo, lo que me gusta mucho son de que los contrastes de colores, las luces neón que tiene. De,
ay, las de las bicicletas que están
sí,
moviendo.
El tema de que futurista, así de que cyberpunk y todo eso. Siempre me ha gustado, pero en esta película es así como que, wow.
Sí, es la epítome del anime, en mi opinión. De cuenta, si te gusta Ghost in the Shell, si te gusta...
Por ejemplo, de películas así de que de vida real, la de este... Rider... ¿Cómo era? Ah, se me fue el nombre.
¿Cuál? La de...
La de este... Ford Harrison.
No, no, por ni idea.
Ford, este... Runner, este... Sí, lo que se sacaron...
Ah, Blade Runner. También. Tiene muchos aires a eso, sí.
Bueno, nos vamos por la tangente, pero se supone que Akira ya tiene luz verde y llegará bajo la producción de Leonardo DiCaprio y Warner Brothers. Y es que han pasado 20 años desde que Hollywood posee los derechos de Akira, y el 2 de abril que anunció Warner Brothers que confirma que tendrá la oportunidad de empezar a rodar en California la versión live action de Akira. El director de Thor bajo la dirección del director de Thor Ragnarok, en los mandos del proyecto, y la cinta de Akira en versión live action será dirigida por Taika Waititi. Lo voy a destruir el nombre si lo intento decir. Que es el director de Thor Ragnarok y producida por Appine Way. Lo dije también mal, pero bueno. Y propiedad de Leonardo DiCaprio.
Leonardo, ¿qué te pasa con los nombres?
No sé, me falta hacer trabalenguas, pero bueno. Y la película contará con un presupuesto de $92 millones, donde ahora se incluye el apoyo por parte del estado de California. Y aún no hay nombres del reparto ni fecha de estreno. Otro punto importante es que está pendiente la confirmación de la participación de Katsuhiro Otomo, creador de Akira, y que en un inicio había dicho que él se iba a encargar del guión y que dirigiera la película y de todo lo demás para que quedara lo más fiel posible y no fuera una vil producción de Hollywood nada más por hacerla, por el dinero. Y después de tanto tiempo no se sabe si él va a continuar el proyecto, si le dijeron bye, qué pasó, no más que...
Yo lo que te pregunto a ti, ¿tú crees que usarán a actores japoneses o americanos?
Tiene que ser a fuerzas japonesas. Bueno, en mi opinión debería ser a fuerzas japoneses por ser Neo Tokyo. Pero la verdad es que...
Bueno, de verdad yo nunca he visto la película. ¿Qué tan influente era como que la cultura japonesa en el argumento de la película?
Un chorro. Es como parte... Es que... Ay, no quiero decir nada de la película porque sería un spoiler. Pero realmente la cultura como tal influye demasiado porque deja de ser una sociedad estrictamente de las reglas apegada y se crean subbandos o subpandillas que se rebelan ante el gobierno, y los estudiantes estilo México en su momento en los 70s también se empiezan a rebelar contra las decisiones que están tomando por la corrupción. Es un chorro de cosas, y creo que ese es otro punto importante. Independientemente de que los actores sean japoneses o si sean de donde tú quieras que sean, tantas subtramas que tiene en la película, la razón por la que se volvió de culto fue por el impacto cultural que tenía. Aunque incluso si llegaran a replicar cuadro por cuadro, se me hace difícil que como sea fiel a la historia original. No sé, lo veo altamente complicado que se logre.
Sí, eso es una de esas películas que realmente la mayoría de la gente esperaba que nadie volviera a tocar.
Por favor, no.
Pero pues Hollywood siendo Hollywood, quieren dinero.
Sí.
El dinero es lo que les...
Como lo de Ghost in the Shell.
Exacto. Que nada más.
La película es una preciosidad, la verdad.
O sea,
bueno, no, o sea, perdón.
Visualmente.
Visualmente.
No, pero déjame explicarme lo que me decía, quería decir la película de anime.
Okay,
eso es lo que quería decir. Creo que no me expliqué muy bien. De hecho, no me expliqué muy bien. La película, vida real, por decir así.
¿Cómo? Live action.
Sí, ya. Bueno, es que no sé. Live action lo asocio más como a películas de dirección japonesa.
Tradicional.
Sí. Bueno, película tradicional. Que sí, se ve muy bonita y todo lo que quieras, pero hasta ahí se queda.
Esperamos que sea más bien un Alita.
Sí, yo haz cuenta, para hacer Akira yo esperaría que un poco mejor que Alita, pero pues ojalá Hollywood no le dé sus, no le entre su, ah, bueno, pues vamos a hacer algo sencillo para sacar el dinero y poco más.
Exactamente. Y sí, esperamos que así sea.
Y pues sí, antes de pasar a nuestro corte musical, diciéndoles que estamos en formato de podcast. Un poco tarde, pero seguimos ahí todavía en Spotify, iTunes, Podcast FM, Overcast, donde ustedes quieran. Estamos bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. Y esto, continuamos con nuestro corte musical, con esto que es Distant Shore, un cover de Anna Paquin de la serie de Steven Universe. Y continuamos aquí en más de Café a 8 Bits, transmitiendo desde cabina en Frecuencia Tech, Campus Monterrey, y pues trayendo las mejores noticias de la industria de la animación y los videojuegos, sábado a sábado de 12 a 12 y media. Y si les gusta lo que hacemos, también estamos en redes sociales, en Facebook y Twitter, como Café a 8 Bits, y en formato de podcast como Café a 8 Bits en iTunes, Spotify, Podcast FM, Overcast, donde ustedes quieran escuchar su podcast, probablemente estemos ahí. Y ahora, sin más que agregar, durante la semana tuvimos la revelación del casting de la adaptación de live action del anime de Cowboy Bebop.
Así es, y pues en algo que pues nadie se esperaba, o sea, ya todos sabíamos que iba a haber una serie, pero nos cayó así de golpe. Y pues bueno, los personajes principales, esto es como que el crew principal que de la serie, en este caso los actores tendremos a John Cho, que aparece en Harold and Kumar y Star Trek, que interpretará el papel de Spike Spiegel, el personaje principal de Cowboy Bebop. Tenemos a Mustafa Shakir, que algunos lo conocerán de su papel en Luke Cage en la tercera temporada, y también en The Deuce, que interpretará a Jet Black. Tendremos también a Daniela Pineda, que aparece en Jurassic World, Fallen Kingdom y The Detour, que tendrá el papel de Faye Valentine, que es la casa de recompensas que aparece en el grupo, y Alex Hassel, que aparece en The Bisexual y Genius, que será Vicious. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto?
Pues viendo el casting, haz de cuenta, si me preguntas de un actor en general, no te sabría decir bien, pero viendo cómo está el casting y la producción en sí, no se ve nada mal. Es decir, la serie constará de 10 capítulos donde Shinichiro Watanabe, el director original de Cowboy Bebop, actuará como consultor y pues se encargará de que todo siga más o menos en plano. Parece ser que no va a ser estilo live action de Death Note, que sacó Netflix.
Espero que no.
No, es que, bueno, yo soy de uno de los defensores que no está mal, está padre. Sí. No,
pero, o sea, ¿crees que va a ser película o va a ser
serie?
No, serie.
¿Va a ser serie?
Sí.
Una serie. Ok, ok.
Aparte, por ejemplo, en el caso de lo que es la serie de live action de Death Note es una... Pues fue bastante barata, o sea, independientemente si es buena o mala, no fue una gran inversión, o sea, se nota.
No, pero pues, o sea, que entonces sí. Es como escupirlos a los... Haz cuenta, si hacen una mala producción es como escupirle a los fans diciéndoles, miren.
Sí, pero, o sea, lo que voy es, o sea, si eso que fue una inversión relativamente barata, pues salió, pues ahora sí que por poco decirlo, bastante mal. ¿Qué podemos esperar de esto? Que es una serie literalmente, pues en el espacio, o sea, necesitamos una gran inversión para que esto salga bien. Ajá. Un gran presupuesto, un gran número de gente detrás.
No me espantes.
Eso no sé por qué me da airecitos de la serie. No sé si la vieron, Firefly.
Ah, me suena.
Sí, que era también de Cowboys en el espacio. se escucha así, pero de hecho sí era muy buena. Era muy, muy buena.
Y pues bueno, no nos queda más que esperar a ver cuál va a ser el resultado final. Todavía no tenemos ninguna fecha confirmada, ¿sí?
No, creo que no. Si mal no me acuerdo, estoy seguro que no. Pero... pues sí, eso cuento, como bien te vengo diciendo, el casting se ve bastante bien, que esté ayudado como consultor, el director original se ve bastante bien, que tenga 10 episodios y que no se quieran extender mucho, se ve bastante bien. Parece ser que ahora sí Netflix va a lograr darle a una.
No sé, eso venimos diciendo desde hace ya un rato. Realmente de este casting el único que conozco es a Mustafa Shakir. que fue como que el villano principal en Luke Cage, tercera temporada.
No la vi, pero no, Luke Cage nomás no.
Sí estuvo bueno, o sea, la tercera temporada no estuvo tan buena, pero las primeras dos estuvieron bien. No sé, se me hace una elección un poco rara. No por nada racial, simplemente por la, o tal vez porque me acostumbré mucho a su personaje ahí. O sea, no sé cómo se adaptaría a este otro personaje.
Y pues el tiempo lo dirá. La verdad es que no sabría tampoco decirte. Pero pues el tiempo lo dirá. Y hablando de cosas que el tiempo, bueno, que el tiempo no va a decir, durante la semana se salieron la preventa en, prácticamente en nivel internacional, de la última, bueno, no la última, pero la más reciente producción de los Avengers Endgame, donde pues la gente no se hizo esperar. O sea, los boletos se agotaron aquí y en China, y pues junto con los boletos agotados llegaron pues los boletos revendidos.
En China, Nuevo León.
En China, Nuevo León, ajúa. Y los precios terminaron excesivamente altos, es decir, fácilmente, bueno, los más altos que se lograron encontrar estaban de los $9,000 en eBay.
Eso es lo que yo no entiendo, o sea, es una película. Por más que lo quieras ver, o sea, no se va a ir, va a seguir
ahí. O sea, y realmente es que, o sea, el problema es que la puedes ver al día siguiente, o sea,
¿spoilers?
Simplemente, o sea, no sé, por ejemplo, a mí... Porque, bueno, también no sé cuántas personas, qué tan viciadas estén con las redes sociales, pero a mí no me costaría tanto de que alejarme por lo menos toda la noche de la película o en la mañana de las redes sociales para el siguiente día ir a ver la película.
Sí, eso sí, o sea, las que fueron las funciones de medianoche se llenaron, pero por ejemplo, yo ayer compré mis boletos para verlo el mismo viernes, pero en la tarde, uh-huh, a las 6 de la tarde, y conseguí dos lugares muy buenos sin ningún problema.
Vaya.
Pues
debe ser las del sector, me imagino. Pues... Porque, por ejemplo, este de $9,000, $9,200 exactamente, se está vendiendo en eBay en dos boletos para la función del 28 de abril en la ciudad de Nueva York.
Que ni siquiera es el primer día, o sea, es hasta el domingo, dos días después del estreno. O sea, nadie los va a comprar, parece casi un chiste. Pero, por ejemplo, sí aparecieron, por ejemplo, aquí apareció de que el que se volvió un meme que era de del Mercado Libre, $3,200.
Ah, sí, sí, sí. Pues el Mercado Libre está llenísimo.
Mercado Libre ahorita está... No, ni siquiera el Mercado Libre, Mercado de Libros aquí, Tech, el grupo.
Ah, sí.
Hay un chorro de boletos también.
Sí, 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 también. Que hasta eso no se pasan tanto, pero sí.
Pues, no te cuentan nada más por darte...
O sea, ¿te pagarías 9,000?
No.
Ni de chiste.
No.
Ahí está.
No me importa tanto lo que vaya a ver.
O sea, a mí sí me gusta mucho y sí planeaba como que ir a la función de medianoche. Dije, si encuentro boletos voy a ir a la función de medianoche. Nunca he ido. Pero me puse a checarlo y fue como que, no lo vale. O sea, voy al día siguiente tranquilamente, duermo bien.
Respiro, hago algo con mi vida. No estoy atorado en la misma habitación que otros 50 personas que tal vez no se han bañado.
Que como quiera lo voy a estar, porque yo sé que, o sea, ahorita conseguí buenos lugares porque todavía faltan 3 semanas, pero el mero día todos esos, hasta esas funciones van a estar llenísimas, eso sí lo sé.
¿Hubieras comprado boletos extra para revenderlos a alguien?
No, hombre.
No, por favor, no seas de los de Mercado Libre que están de 700 para arriba.
No,
la mayoría están en 2,000, 3,000 pesos.
Siempre. Ah, pero para pagos mensuales, ¿eh?
¡Apura!
150 pesitos nada más.
Ay, ay, ay. Bueno, nos estamos quedando cortos de tiempo, pero si les gusta lo que hacemos, estamos en formato de podcast, en este Shameless Self Promotion, y también volviendo a agradecer, lo dije al principio del programa, y volviendo a agradecer a Homero Ríos, que nos invitó a la conferencia, nos dio pases de entrada para la Combe 54 y pues prácticamente nos recibió con las puertas y las manos abiertas. Entonces, pues sí, prácticamente eso. Estamos en formato de podcast y pues en esta ocasión nos encontramos en cabina sus locutores Uriel Reyes,
Eric Vallejos
y Guillermo Mejía.
Nos vemos hasta el siguiente sábado de 12 a 12:30.
Adiós.
Bye.